Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
La 1:06, Juanma González, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues,
muy bien.
Pues bien, igual que ayer que hablé contigo, si esto...
Pues sí, 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 no notas síntomas, ¿no? No lo notamos.
No, yo de momento estoy bien, no noto nada raro. No sé, Dani Palacios, Dani, ¿bien? ¿Estás bien?
Bien, mejor que ayer.
Mejor que ayer, ¿ves?
Sí, sí.
Él es un hombre optimista, un hombre feliz.
Soy bipolar, sí.
Eso es, ya está muy bien.
¿Qué ha pasado entonces? ¿Cómo estás mejor que ayer?
No, pues oye, estoy aquí al lado de la ventana, veo el solecillo, veo a los vecinos, asomo a la ventana, pues me da buen rollito, no sé.
Qué bonito. Miras las figuras humanas con verdadera complacencia.
Eso es.
Qué bonito esto. Muy bien. Ten cuidado que eso de estar mejor que ayer a mí me apunta más eso a una psicopatía que a otra cosa.
Sí, ya te digo yo que soy bipolar, vamos, ya. Estoy loco perdido.
Ya te veo.
O simplemente un mirón, ¿no? Porque si ya con mirar a los demás se pone contento, pues es un stalker. Eso es una conducta stalker.
Totalmente. ¿Pero estás en plan Donnie Darko ya o no?
Pues casi.
Ya.
Casi, vamos. Sí, bueno, hay veces que estoy con la capucha así, ensimismado, y que no... Y otras veces pues estoy ahora con pues pantalones cortos, en chanclas.
¿Y has visto?
Y buen rollo.
¿Has visto al conejo?
¿Has visto un conejo gigante?
El conejo no, de momento no.
¿No has visto al conejo gigante por ahí?
No he visto al conejo gigante todavía, no.
Ni ha caído aparecerá. Un misil, nada.
Aparecerá. Si sigo así con estos cambios de humor, aparecerá.
Ya. Bueno, oye, que le estoy diciendo a Keilu mientras sonaban los anuncios y tal. Digo, claro, esta sección, si al final todo esto se alarga, habrá que darle un cambio, porque ya más novedades no abarcamos. Se han acabado.
Sí, sí. Somos como Cuéntame, hemos adelantado la actualidad, claro, porque es imposible. O sea...
Claro.
Hombre, menos mal que están ahí las plataformas de streaming que siguen estrenando a su ritmo y es un ritmo importante.
Pero a su ritmo, por eso digo, sí. Juanma. Hombre, yo ayer estuve viendo La Casa de Papel, no sé si vosotros...
Yo también.
Yo también. ¿Qué te pareció, Dani?
Yo vi los tres primeros capítulos y la serie es un sin dios. O sea, ya es que no hay por dónde cogerla por ningún lado.
Ya.
Está todo tan al extremo, los diálogos son todos tan intensos, todas las situaciones tan intensas. Esa cuenta atrás constante que al final ya te partes de risa, porque ya es todo demasiado increíble.
O sea, te convence.
Ya lo era antes, ¿no? Pero es que ahora es todavía muchísimo más exagerado.
O sea, exceso de intensidad.
Es una serie que da para un montón de parodias y de memes, porque es todo tan intenso que al final ya se pierde el dramatismo, ¿eh? O sea, ya es comedia pura y dura, de verdad, ¿eh? Yo ya lo veo y me estoy partiendo de risa, porque digo, no puede ser.
Eso casi que a mí me da ganas de verla, porque puede ser tan positivo como negativo, porque dices, si yo me lo tomo un poco de una manera ligera, no sé cómo se lo habrán tomado los autores, ¿no? Igual ellos van en serio.
Yo creo que han apretado un poco más la tuerca de la intensidad, ¿sabes? Tanto de los personajes, de la intensidad de los personajes como de las situaciones, de esa cuenta atrás constante de que todo se va a venir abajo en cualquier momento, los personajes en situaciones límites, que está todo tan apretado que se han pasado la rosca. Pero vamos, pero literalmente.
A mí es que eso es a gusto del consumidor, ¿te gusta el picante o no? A mí como sí que me gusta así esa intensidad, pero bueno, lo cierto es lo que, si es verdad lo que dice Dani, Juanma, y cuando la peli de Malasaña, que era número, no me acuerdo, Malasaña...
32.
Esto sucedía, me lo dijiste, Juanma, llevabas razón cuando... Qué tiempos aquellos en los que íbamos a las salas de cine, ¿verdad? Pero sí, a veces era tan extrema que resultaba cómica.
Sí. Luego hay cosas que son comedias y no tienen gracia. Es una de que he visto de Netflix que se estrenó este viernes y que, bueno, os la puedo recomendar para pasar un rato de hora y media distraído ahora después de comer, pero yo que soy aficionado a las pelis de acción y comedia no acaba de funcionar. Es Coffee y Karim.
¿Cómo?
Coffee y Karim. Coffee, café, es el apellido del policía protagonista, que es Ed Helms, que es este actor de comedia, pero que vale un poco para todo, porque tiene pinta de dentista. Y de hecho ese es el papel que hacía en Resacón en Las Vegas, si te acuerdas. Y es un poli que tiene que cuidar al hijo de su novia, que es Tara Heath Henson, y todo esto da pie a un montón de bromas de raza, ¿no? Porque él es blanco, ella es negra, el crío es negro también y es es un crío así gordo y mal hablado.
Parodia un poco a Bruce Willis, ¿no?
Exactamente, claro. Y es un poco de, mira, el compañero tiene que cuidar el poli este, tiene que cuidar al hijo de 12 años de su novia, y como el hijo es un perro, pues lo único que hace es sabotearle, ¿no? Porque ya contrata a unos asesinos para que maten al novio blanco de su madre.
¡Qué barbaridad!
Es un poco...
A mí me gustaba todo. Más, este sí. Actor me gustaba más con pechos en Resacón en Las Vegas.
Sí, queremos claro. Resacón 4, pero con pechos.
Con pechos, efectivamente.
Pero todos, que tengan todos pechos. Bradley Cooper también.
Y Bradley Cooper con... Bueno, qué fantasía, ¿eh?
Eso sería maravilloso.
Maravilloso.
Con una talla 90, sí.
Por ejemplo. Mira, Juanma, ¿eh? Hay como afina, ¿eh? Con la talla, hombre, la copa, contorno.
Es cultura popular esto, ¿no?
Hombre, tú por lo que has leído, ¿no, Juanma?
Claro, es lo que me ha dicho un amigo.
Efectivamente. Muy
hombre,
bien.
La peli se deja ver, pero la verdad es que es flojita.
A ver, no entiendo. Si no te ha gustado, no sé por qué la estás recomendando. O sea, dices que es flojita, no, pero que la veamos.
Es flojita porque es flojita. Es para pasar el rato, nada más. Y yo aspiro siempre a un poquito más en estas películas. Claro. Tiene chistes buenos, tiene momentos buenos, tiene un desenlace que funciona bastante bien y tiene una secundaria muy buena que es una actriz que se llama Betty Gilpin, que sale en la serie Glow, es la rubia de la serie Glow de luchadoras de Pressing Catch en Netflix también, es una serie de las de Netflix también. Y bueno, y tiene esas cosas buenas. Y luego la peli es que es tan leve, es tan poca cosa que a mí se me ha olvidado ya que la vi y la vi anoche. Con lo cual...
Con eso lo has dicho todo. Oye, pero ver pelis de humor yo creo que puede ser fantástico en estos momentos. ¿Recomendarme así alguna que podamos encontrar sin ser estreno o no sé, que encontremos en plataformas?
Pues, ¿comedia? ¿Sí, una comedia ligerita?
Sí, sí. Bueno, ligerita, para pasar el rato, para sí, sí.
Pero comedias de siempre, ¿no? De toda la vida. No,
claro, claro, sí.
Bueno, pues yo es que soy muy de John Hughes, de las comedias de los 80 de adolescentes.
Ah, bueno,
es
muy
bien. Me parecen divertidísimas. Y además, aunque se han quedado un poquito ya anacrónicas, o sea, que ya hay cosas que no aguantan el tiempo, pero hay otras cosas que están muy bien, sobre todo como reflejo de una época. Y tanto 16 velas, La chica de rosa, El club de los cinco... Todo en un día, todas esas películas me parecen divertidísimas, o sea, y me parece que siguen aguantando fenomenal, está muy bien. Incluso hay una película que no está dirigida por él, está dirigida por Chris Columbus, que se llama Aventuras en la Gran Ciudad, que es Elizabeth Shue, la protagonista, que esa película está
Esa está en Disney Plus, por cierto,
pues mira,
la tienen en Disney Plus, sí.
Maravillosa, esa película una tarde, así, para pasar el ratillo, es una película familiar, pero con sus puntillos sí. Así un poco picantillos, así divertidos, está sí. Fenomenal. Una hora y media de buen rollo, o sea, sensacional.
Es una de mis favoritas de mi época hippie, cuando tenía 12 años yo mismo.
Sí, además es que hay una cosa muy divertida, porque Elizabeth Shue, que es la niñera de los chavales, que por un momento dado tiene que salir de la casa con todos los niños, y con los niños, que son una niña y un chaval adolescente, y el amigo del chaval adolescente. Entonces se los lleva, se los mete en el coche y va a buscar a su amiga, que se llama Rhonda, que queda atrapada en la ciudad de Chicago. Y es divertido porque la chica esta, Elizabeth, se está metiendo un mogollón de follones, y a la vez ella se parece un montón a una Playmate. Hay una revista por ahí de una Playboy que el desplegable es una actriz que es una chica que es exactamente igual que Elizabeth Shue. Entonces mucha gente le confunde con ella, sin ella ser esa Playmate, claro, porque ella es una niñera, es una estudiante. Sí. Y es muy además hay guiños a cómics, porque aparece Vincent D'Onofrio haciendo como de una especie de Thor, que es un mecánico. Es una película súper, súper entretenida.
Pero estos repartos, Dani, es que me encanta, porque además parece que estás en aquel momento, ¿no? En esos institutos, claro. Y en eso... Sí, sí, sí. Y luego, después de estas comedias, te apetece ver Jóvenes Ocultos, ¿no? ¿Cómo era esta? Pues, ¿no?
La de los vampiros.
Ocultos. Nos encanta esa peli.
Sí, esa película es sensacional. Sí.
Nos encanta esa peli.
Y luego, la de Aventuras en la Gran Ciudad comenzaba con ella bailando, porque se iba a ir a cuidar a los niños, ¿no? Mientras se vestía.
Sí,
y ponían la canción esta de Baby Canta Blues, o no sé, ¿qué canción ponían? Ponían una canción preciosa.
La de Be My Baby, ¿no? Be My Baby, creo que.
Be My Baby.
Sí, Be My Baby, sí.
Creo que cantaban
esa. Tenía un comienzo muy bueno esa peli, sí.
Bueno, ¿qué más?
Hay un montón. Dale, Jopi.
Os digo yo, bueno, pues yo puedo recomendaros una que no es clásica, es de Disney Plus, que le estoy dando un repasito a la plataforma esta nueva que ha salido y hay cosas interesantes, obviamente todas de Disney. Hay una peli que a priori no llama para nada la atención, esto es comedia de aventuras familiares, etcétera, ¿no? Se titula Desastre Total, Agencia de Detectives. Con este título te parece que te vas a encontrar una película de rebajas, ¿no? Una cosa directa de DVD. Pero luego miras la ficha técnica y empiezas a encontrar cosas sorprendentes. Por la primera y principal, el director es un tío que se llama Tom McCarthy. Tom McCarthy dirigió Spotlight, la ganadora del Oscar, de periodistas que investigan una trama pedófila en la iglesia, ¿no? Y a partir de ahí, pues esto te va un poco dando pistas de que la película no es lo que parece, o es algo más de lo que parece, porque lo que te cuenta es un crío con mucha imaginación, tiene un oso polar elaborado con la mejor tecnología digital de efectos especiales, y el niño es un flipado hasta el punto de que se cree detective, tiene una agencia de detectives ahí en su habitación e investiga paridas, investiga esta mochila que ha desaparecido, que le roban el patinete eléctrico de su madre y tiene que investigarlo. Bueno, todo esto, la película te va siguiendo el hilo de manera meticulosa, ¿no? Con travesuras y comedia, pero hay algo más, hay un momento en el que tú empiezas a atisbar que el mundo que te está mostrando la película es el que el crío está viendo, pero que no es lo que están viendo los demás personajes de la película, y que lo que tú estás contemplando es casi una, no te voy a decir un drama, porque la película no es un drama, es una comedia, pero sí que es una historia de un chaval inadaptado en el que todos los objetos de fantasía que tú has ido viendo en la película son más o menos metáforas de aquellas cosas que él echa de menos en su vida, ¿no? Y eso le da a la película un toque extraño, un toque poético y un toque bonito que yo creo que Desastre Total no es solo una especie de pseudo-imitación de película estilo Solo en Casa, de travesuras de un crío tarao, ¿no? Sino que le da un pozo distinto, y yo la recomiendo muchísimo para ver en familia, incluso si tú eres adulto y tienes cierta querencia por este tipo de comedias familiares. Esta película funciona maravillosamente, es decir, esta película podría haber sido estrenada en cines y hubiera merecido una buena taquilla, porque está muy bien hecha y está muy bien contada.
Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota de...
Te he dejado aplastada.
Me has dejado aplastada, pero aplástate aquí, que estoy muy a gusto. Que decía
yo me la he apuntado, yo no conocía esta película, vamos. Voy a verla esta semana.
Búscatela, Dani, porque es nueva y seguro que mola mucho. Te va a gustar, fijo que va a gustar.
Pero es que, Dani, Juanma tiene todas las plataformas.
Sí, no, sí, yo también tengo Disney Plus, por eso lo digo. O sea, que...
Ah, míralo, pues es que aquí...
Sí.
Aquí vais a por todas.
Hombre, a ver, ya que...
María ha dicho que la de 000, bien.
Bien, es buena serie, ¿verdad?
Sí, de momento bien.
Pero es mal rollera, ¿eh? Como estés un poco chungo en estos días, ya que digas, ostras, llevo 3 semanas encerrado, me quedan otras 3 semanas... 000 es muy buena serie, está muy bien hecha, pero, ostras, es un bofetón, ¿eh?
Te deja un cuerpo J que no veas, sí, porque no.
Exacto.
Claro, igual no es lo más adecuado. Bueno, ¿alguna otra recomendación?
Pues yo es que estoy viendo, ya dije que estoy viendo cosas que, bueno, o revisitando clásicos o cosas que no había visto. Por ejemplo, no había visto Gigantes, la serie de Movistar de Urbizu.
Ah, sí, bueno.
Y me la he visto esta semana.
A mí me ha gustado.
A mí me... Pues sí. Yo que no... Fíjate que no tendría muchas ganas de momento, así en un principio, de verlas. Me las he visto esta semana. Joder, está muy bien.
Está muy bien.
Muy cafre, muy bestia.
Bueno, pero ¿no te parece que también el director juega un poco a eso, no? Es una especie de Tarantino a lo español. La última escena, por lo menos, yo creo que, aparte que está muy bien rodada, tiene esa intertextualidad, sí, ¿no? Con el texto de cosa, con
yo
el,
creo que
con
el
cine
de
Tarantino.
El final de la serie, más que el cine de Tarantino, que también, porque yo creo que Urbizu tiene referentes más clásicos, fíjate, yo creo que tiene más referentes del western y del cine negro, del cine negro clásico.
Sí.
Sobre todo con los diálogos, todas las conversaciones que tiene en ese pozo ahí de...
Es muy noir,
de amargura,
sí, sí, sí.
Es muy negro, todo muy negro. Pero el final de la serie, que en esta escena, que no voy a hacer un spoiler porque la gente tiene que ir a verla, me recuerda más a las películas coreanas, fíjate, me parece más a Park Chan-wook, a Old Boy, por ejemplo, o a Memories of Murder, de Parásitos.
Sí,
ese rollo que de violencia muy, muy estilizada, yo sí, con mucha violencia, con mucha sangre, mucha, pero muy bien narrado, con un con con una puesta en escena muy muy cuidada. Y Urbizu lo hace en la serie, está muy bien.
Y luego mezcla muy bien todo lo que es el cine negro americano, o la novela negra americana, con la caracterización de personajes que son muy cañí, es decir, que los hermanos protagonistas solo pueden ser españoles, porque son el típico, el retrato del típico delincuente chiflado y flipado español es ese, ¿no?
Pero son tres perfiles, tres hermanos con tres perfiles muy diferentes, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, sí, la familia, lo que dice Dani es verdad, es una mezcla ahí.
Es un poco El Padrino, yo lo recuerdo mucho El Padrino.
Esto es, sí, también.
Es una familia, no llega a ser una familia, y cada personaje interpreta un cliché que hemos visto 200.000 veces en otras películas, y sobre todo en películas de cáncer como Los Padrinos. Además, son hermanos. Vemos al hermano mediano, que es el que ha creado un emporio con la muerte de su padre, que interpreta un poco a Michael Corleone.
Sí.
El hermano mayor se parece más a James Caan. Y el pequeño es un poco como Frodo, ¿no? El más inocente. Es un poco...
Fredo.
Sí, con Frodo. Sí, Frodo y Fredo, la verdad. Como Frodo Bolsón y Fredo Corleone. Es un poco ese rollo, o sea, es un poco inocentón, tontorrón, que todo le pasa por encima, ¿no? Y entonces, pues esas referentes están ahí. Y si los aceptas y sabes y eres consciente de que Urbizu está teniendo los referentes del Padrino y de un montón de clásicos de cine negro, pues la verdad es que se ve bien. Y todo muy cañí, porque se desarrolla en Cascorro, en el barrio de donde es el rastro. Entonces son sitios muy reconocibles de Madrid y está muy bien.
Se identifica bastante bien, es verdad. Sí, 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 sí. Sí. Y sobre todo, ya digo, bien bien rodado, ¿no? Esa última escena, la verdad que tiene bastante interés. Y bueno, pues recuperando los clásicos, también lo que dices, ¿no, Dani? Es buen momento. Lo que pasa que yo lo que he hecho de menos es eso, ¿no? Más que novedades, que en las plataformas pudiera haber pelis, o sea, un Remember, ¿no? Que el otro día os lo decían, colgado King Boxer, que me hacía gracia, en Netflix, ¿no? Creo que ha sido, que digo, bueno, ¿y esto a cuento de qué? Yo lo agradezco, obviamente.
Bueno, pues...
Esa película de culto tiene que estar ahí, pero...
Sí, sí. Pues a la onda de que dices de Remember, he visto que en Amazon está Historias para no dormir, la serie clásica de...
¡Hombre!
Está en Amazon, o sea que es una buena oportunidad para la gente que no haya visto, que si tiene Amazon... Sí. Pues ahí está todo Historias para no dormir, ¿eh? Eso es un puntazo, está fenomenal.
Claro que es un puntazo, sí, sí.
Oye, y hablando de historias, hay una serie en Amazon también que se llama Historias del Bucle, que
sí,
han puesto este mismo viernes, muy muy recomendable,
sí.
Muy recomendable. Son 8 o 10 capítulos, no recuerdo ahora, cada
son
uno
ocho,
son
capítulos.
8 capítulos, cada uno son historias semi-independientes de los habitantes de un pueblo, lo cual no excluye que a lo mejor los protagonistas de un episodio puedan salir dos adelante, ¿no?, o dos atrás. Y es una especie de mezcla de ciencia ficción con drama existencial, muy muy bien pensada. Está basada en unos cuadros retrofuturistas, ¿no? Porque la estética es como muy de los años 80, los coches son antiguos, las casas no tienen una tecnología especial, los teléfonos no son móviles, etcétera, etcétera, pero luego hay robots perdidos en el bosque, solitos, o a lo mejor te puedes encontrar en medio de una calle una especie de dispositivo que te intercambia la personalidad con tu acompañante, ¿no? Con lo cual, te crea una especie de mezcla entre ciencia ficción y surrealismo, y sobre todo con un tono triste, invernal, sobre el aislamiento del ser humano, que es como muy muy atrayente. Es una serie que a mí me está gustando mucho, mucho.
Mira,
tiene un punto melancólico las imágenes. Está basado la serie en unas ilustraciones de un sueco que se llama Simon Stalenfar. Y luego los directores que hay detrás de la serie, pues está bien, porque está Jodie Foster, dirige uno de los capítulos, Mark Romanek creo que dirige otro, y Ty West dirige el último, creo.
Sí, o sea, que ahí... El productor es Matt Reeves, como dices, o sea, Matt Reeves es el que ha hecho las dos últimas películas del Planeta de los Simios, película que entronca, aunque era un remake, que entronca mucho con el tono de esta serie, Historias del Buque, que es Déjame Entrar, una película de vampiros, también en un pueblecito nevado, perdido en los Estados Unidos, absolutamente aislado.
Sí, esa también te deja, como diría Dani, a ver
el cuerpo Jota, ¿no? Sí.
No,
cuerpo,
dilo, Juanma.
El culo torcido,
efectivamente. Bueno, se estrenó en HBO, iba a decir, Ready Player One, que hablamos de ella, de Spielberg, ¿verdad, Juanma? ¿Te acuerdas? Y yo creo que es una peli que para quien no la haya visto,
Es un tiro,
es una maravilla.
Además es que eso, te sumerge en las... ahora mismo, una de las cosas que estamos viviendo es que nos damos cuenta de la profundidad de la realidad virtual que hemos creado, ¿no? Porque
claro,
estamos todos, como no tenemos calle a la que salir, estamos refugiados en otra realidad. Y esa película te la representa de una manera que sorprendentemente no es pesimista, o no es del todo pesimista, con sus pros y con sus contras. Es decir, Spielberg, que es un señor ya de 70 años, da la impresión de que comprende mejor que este espacio virtual es el depositario de la imaginación humana.
Yeah.
¿No? Es el espacio en donde se desarrollan todos tus sueños, es el sueño o la fantasía, es decir, todo aquello que tuviste en los años 90 y era una imaginación de Peter Banning, pues ahora es una especie de realidad virtual.
Totalmente,
¿no?
De todas maneras,
y de píxeles.
Para los amantes eso de los finales de los 80, 90, es una peli que rememora sí. canciones, personajes sí. que siempre estarán ahí, son además con el corazón que lo hace Spielberg, ¿no? Y ese valor a la infancia, a la inocencia que siempre está. Chicos, me tengo que ir, vosotros también, ¿eh? Vamos a ir cerrando la mañana y volvemos a hablar el fin de semana que viene, el sábado en la Contratertulia, ¿os parece?
Perfecto, pues sí, muy bien.
Sí, no, venga,
no,
pues.
No nos vamos a ir muy lejos.
No os vayáis muy lejos.
No tenemos otra cosa que hacer.
Perfecto. Un fuerte abrazo, qué macarras sois. Venga, adiós.
Venga, hasta luego.
Adiós. Bueno. Se quedan con la programación habitual de radio. Nosotros volvemos el fin de semana que viene. Que pasen una excelente tarde de domingo, Domingo de Ramos. Hasta el fin de que viene. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.